La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu.
Buenas noches, queridos amigos y oyentes. Bienvenidos a Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Un programa que hace crecer tus negocios junto con los mejores. En la locución, Mónica Pedre. En las redes sociales, Nicolás Ciancalini. En la operación técnica, Leonardo Giusti. En la coordinación periodística, Marcos González Gaba, y en la conducción, este amigo y servidor, Pepe Cocu. Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Hoy vamos a tratar de entender un poco mejor la naturaleza de la inteligencia artificial y cómo interactuar con ella. El mundo siempre cambió, pero ahora lo hace de forma exponencial. Por eso, cada vez es más importante distinguir lo que cambia de lo que no cambia nunca. No solo el cambio es más rápido, estamos frente a un salto cualitativo. La inteligencia artificial inaugura una nueva era, con impacto en todo: industria, lenguaje, mente, educación. La madre de todas las revoluciones. No es solo tecnología, es una disrupción del pensamiento.
Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina, método japonés, ingenio criollo.
Bueno, hoy las redes sociales, los diarios, la televisión están hirviendo, candentes con el tema de la inteligencia artificial. Y por supuesto que todos nosotros, los que estamos trabajando en relación con las empresas o dentro de las empresas, estamos aprendiendo. Esto es muy nuevo. Y no solamente que es muy nuevo, sino que está cambiando, avanzando, una velocidad que no cuesta realmente darse cuenta de lo que está pasando. Y lógicamente nos entusiasmamos porque cuando lo usamos vemos lo que es el poder que tiene y cuánto nos puede ahorrar de trabajo, ¿no es cierto? Así que bueno, salieron, quiero referirme a tres artículos periodísticos que salieron en el diario La Nación. Uno, el domingo, en el anterior, del 7 de mayo, en el cual Sebastián Campanario, que es el autor, dice, ¿no?, que la IA, inteligencia artificial, está ampliando la brecha entre personas motivadas, que aprenden, experimentan, se adaptan, y las desmotivadas, las que se desconectan o esperan soluciones mágicas. Hubo respecto de el tercer capítulo de la, ¿cómo se llama?, Management 2023. Y entonces mencionan cosas como, por ejemplo, la ilusión del vibe coding, que era, bueno, creer que la inteligencia artificial te iba a dar soluciones rápidas, ¿no es cierto? Y que una idea suelta que vos tengas, se la tirás a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial te devuelve un plato maravilloso, perfectamente desarrollado. Esto es falso, porque hace falta validar todo esto. Es es uno de los peligros, ¿no?, más grandes, el no tener el criterio para manejar la salida de la inteligencia artificial. Hay que tener muy claro. No solamente manejar la salida para controlarla, pero hay más trampas. Si se han puesto a trabajar con la inteligencia artificial, se darán cuenta que te va como despertando, tirando ideas sobre una idea germinal que vos podés tener. Te empieza a abrir un abanico que, si no lo sabés controlar, te podés perder en la selva. Es muy, muy peligroso, es muy tentador, porque te va llevando de la nariz. Bueno, entonces, bueno, hace falta validación, hace falta estrategia, hace falta criterio. Entonces, ¿no?, Sebastián Campanario habla de darse maña como concepto clave, tener mucha capacidad adaptativa, creativa, basada en experiencia y esfuerzo, no necesariamente en formación académica formal. Y aquí vamos a un concepto que después lo vamos a desarrollar en una perlita Kaizen de las que enviamos todas las semanas, respecto a lo que es el sentido común, el uso del sentido común, el aprovechamiento del sentido común y la importancia del sentido común. Bueno, algo vamos a ver de esto, ¿no? Entonces, el sentido común es lo que te permite darte maña, porque vos tenés un montón de talentos naturales que son dados por la naturaleza. Bueno, eso es lo que tenés que usar, y eso es lo que tenés que usar para juzgar las cosas nuevas. Bueno, vieron que dijimos lo que cambia y lo que no cambia. La semana pasada insistimos muchísimo con eso, que el secreto de poder incorporar tecnología sin morir en el intento y sin no ser devorado por ella, es justamente tener muy clara la distinción entre lo que cambia, y que cambia a la velocidad que está cambiando, y lo que no cambia, lo que siempre es lo mismo. Por ejemplo, como dijimos la vez pasada, la satisfacción del cliente. Eso no va a cambiar. Así que todo lo que nosotros hacemos para mejorar, para hacer mejora continua en nuestras empresas, es justamente lograr que esa satisfacción se dé con menos esfuerzo y en menor tiempo. Eso es todo el Kaizen. Permanentemente mejorando esa ecuación de calidad, precio y delivery, que es lo que da la satisfacción del cliente y es lo que da nuestra satisfacción como empresarios. Así que bueno, darse mañas. Después, bueno, hay estudios, ¿no?, como el de Josephine Serna de Dresden, muestran que la pasión por el esfuerzo mental además mejora el bienestar personal. más allá del rendimiento o éxito externo. Entonces, la conclusión es que la inteligencia artificial no elimina el esfuerzo, lo vuelve más selectivo. Entonces, los que están más motivados a pensar críticamente son los que sacan ventaja. Esto implica que está produciéndose esta disrupción tecnológica, está produciendo un cambio en la persona, en la manera de pensar, en la manera de ver las cosas, en qué es un ser humano. Porque hoy las máquinas nos emulan. Entonces, qué interesante. ¿Cómo hacemos, ¿no?, para entender cuál es la diferencia entre la persona y la máquina y cómo manejarnos cómodamente con las máquinas y que nos potencien y que nos multipliquen sin que nos arruinen el estofado? Bueno, muy bien. A ver si veo acá algún... Por supuesto, la reunión en La Nación tuvo que ver con también cosas como... industria y economía, cambios en la matriz productiva, energía limpia, ¿no? Esto de energía limpia también tiene muchísimo que ver porque justamente la inteligencia artificial está consumiendo una barbaridad de energía. Entonces, hoy hay una avidez tremenda por la energía justamente. Y lo que ha pasado es que muchos países que se habían entusiasmado mucho con las energías renovables tienen que volver a repensar. Incluso habían puesto plazos, ¿no?, para terminar con el uso de energías no renovables, que bueno, produjo toda esta cuestión de la fiebre del auto eléctrico también, etcétera, ¿no es cierto? Pero ahora, con el tema de la incorporación de la energía, la inteligencia artificial, se está produciendo esta cuestión de que es tremenda la cantidad de energía que requiere. Lo mismo pasa con blockchain, ¿no es cierto? Todas estas criptomonedas son monedas que consumen una cantidad gigantesca de energía. Y esto que recién empieza, porque el uso de la inteligencia artificial todavía no está tan generalizado como para que todo el mundo esté usando todo el tiempo la inteligencia artificial. Cuando eso pase, Dios me libre. Así que bueno, hasta eso está cambiando, ¿no?, el tema de la energía. Por supuesto que esto implica también para nuestro país, ¿no?, una oportunidad interesante porque la minería de sustancias que son críticas, como por ejemplo el caso nuestro es el litio, críticas para justamente esta nueva transición energética, también nos coloca en un lugar de visibilidad dentro del mundo que tenemos que aprovechar. Lo mismo pasa con la energía, que este nuevo combo de energías también implica la revaloración del petróleo y también incluso del carbón, porque no alcanza, vuelve la energía nuclear, vuelve el carbón, el petróleo. Por supuesto que hay que seguir con la apuesta de las energías limpias, pero por ahora esto es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Vaca Muerta, por ejemplo, ¿cierto? Todo lo que es el litio, todo lo que es Vaca Muerta, hoy para la Argentina es importante. Entonces, en esto, por supuesto, el otro cambio, la otra gran disrupción que se da es con la inteligencia artificial, el software, la robótica, la biotecnología, la tecnología aeroespacial, todas son cosas que, oportunidades de desarrollo y de valor agregado por nuestro país. Estas son todas cosas que se dijeron en esta reunión del Management 2020, tercer capítulo. Bueno, después, por supuesto que hay, además de decir que la Argentina tiene una oportunidad colosal, histórica, si invierte en talento, infraestructura y políticas públicas. Estas son las conclusiones de los paneles. Y la inteligencia artificial como un motor transversal, invadiendo o abarcando todo, y como factor diferencial de competitividad. Entonces acá hay una cosa que, bueno, evidentemente, o te puede potenciar o te puede afectar. Bueno, este es un área, ¿no?, de impacto muy fuerte de la inteligencia artificial. Hay otra, que es también, ¿no?, en un artículo del 17 de mayo, el sábado pasado, Mario Donadío habla de el ingenioso hidalgo del chat GPT. Entonces, bueno, ¿qué querrá decir, no? Pero claro, el ingenioso hidalgo era el Don Quijote, por supuesto, que a fuerza de leer y leer se le ablandó el seso, como decía, y ya alucinaba y ya se creía todo lo que había leído. Y uno se ríe, uno dice, ja, 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 Don Quijote, ¿qué? Buah. Pero Cervantes no solamente estaba haciendo una crítica de las novelas de caballería, Cervantes estaba haciendo una crítica de la época, y una crítica que cada vez se hace más fuerte, porque son ideas que te van metiendo o una lectura o una conferencia o un curso o un comité político o lo que sea, o en la misma universidad, que te van metiendo cosas, ¿no? Y entonces vos terminás como conformando tu mente en la manera que te la han conformado. Y no necesariamente eso es ni lo cierto ni lo conveniente. Hay que saber tener ese pensamiento crítico, ¿no? Bueno, vamos a una pausita.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno. Entonces, bueno, una era, bueno, el impacto industrial, el otro es el impacto psicológico, ¿no? Y decíamos lo de Don Quijote y cómo se le la lectura, el exceso de lectura lo ponía en un ambiente de fantasía y de teoría, ¿no es cierto? Que él se la creía. Incluso lo arrastraba a su escudero Sancho Panza para que, bueno, y el otro, como lo consideraba un hombre iluminado, superior, y bueno, lo iba siguiendo. A pesar de que tenía mucho más sentido común, y vamos acá con el sentido común de nuevo, que Don Quijote. Pero bueno, así es como pasa muchas veces en las empresas, que los de cuello blanco arrastran a los de cuello azul con iluminaciones, ¿no? Y son iluminaciones teóricas. Acá en la parte psicológica también me quiero referir a un tema, ¿no? Que es la cuarta herida narcisista, ¿no? ¿Por qué? Porque Freud hablaba de tres grandes heridas narcisistas de la humanidad. La primera, Copérnico. La Tierra no es el centro del universo. ¡Ay, Dios mío! Bueno, primera herida. Segunda herida, Darwin. La teoría de la evolución. Entonces resulta que nosotros no somos una creación especial de Dios que nos hizo, sino que somos una evolución y que somos parientes de los monos. Y que, qué horror, todavía hoy se están peleando en algunos lugares con el creacionismo y el evolucionismo y todo eso. Esas cuestiones, esos ismos tan propios de Occidente. Tenemos que deshacer de esas cosas, ¿no? Pero bueno, la cuarta herida narcisista de la humanidad es evidentemente la inteligencia artificial. Porque cambia la manera en la que nosotros entendemos qué es inteligencia. Bueno, ahí el autor Mariano Donadío habla de casos reales, ¿no? De alucinación, que confunden a la inteligencia artificial con un oráculo y que, o con un amigo, o como un espejo complaciente, porque te dice todo te dice que sí, te entusiasma, te halaga, te lisonjea, ¿no? Entonces te puede reforzar creencias que no te las va a cuestionar, e incluso te las va a hacer que te las creas más. Entonces ahí hay un peligro muy, muy, muy importante. Y por supuesto que esto trae un riesgo de pérdida de criterio propio al delegar el pensamiento sin darnos cuenta. Finalmente, el que maneja la máquina tenemos que ser nosotros y no la máquina que nos maneje. No sé si se acuerdan del chiste ese del pescadito, el que miraba los pescaditos y los hacía caminar, ir para acá, para allá, no importa. Y en educación, también, del día 17 de mayo, Guillermina Tiramonti habla del triángulo invertido. Hoy, antes el profesor estaba arriba y tenía al alumno y tenía los contenidos y imponía los conocimientos. Hoy la educación tiene que tender, según Guillermina Tiramonti, tiene que tender a que el profesor es un facilitador de la inquietud del alumno. O sea, el alumno se transforma en un verdadero cliente porque ya hay muchas funciones tradicionales de la docencia que no van a tener mucha razón de ser. Entonces, no es transmitir conocimiento blum 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 como meter contenidos en la cabeza como los libros de Don Quijote, sino al contrario, a partir de problemáticas concretas y reales, ver cómo el docente puede ayudar a que el alumno vaya utilizando las herramientas que hay y toda la información disponible que hay. Antes tenía la información en un libro y la otra fuente de información era el profe, y ahí ya estaba. Después podías ir a una biblioteca y buscar. Hoy la cosa ha cambiado una barbaridad. Entonces, bueno, la función del docente también, con este tema de la inteligencia artificial, ha cambiado. Y todo, el derecho, la medicina, en fin. Pero antes de entusiasmarse demasiado con esto, tenemos que tener bien claro cuáles son los límites. ¿Qué es la inteligencia artificial y qué no es la inteligencia artificial? Vamos a una pausa.
Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92.
Entonces, acá hay una cosa que es importante tener muy clara. Y es que la inteligencia artificial no piensa. O sea, de alguna manera no es inteligencia. De alguna manera no es inteligencia. ¿Por qué? Porque produce resultados sin comprender lo que está diciendo. Entonces, una cosa es generar un resultado y tirarlo, y otra cosa es saber para qué sirve, qué sentido tiene, cuál es el propósito, porque la inteligencia artificial no tiene propósitos, no tiene sentimientos, no tiene ambiciones, nada. Entonces, la inteligencia artificial cumple de la mejor manera que puede lo que vos le pedís. Entonces, la clave acá está en qué es lo que le pedís, cómo se lo pedís y cómo lo vas validando, cómo vas acercando el trabajo de la inteligencia artificial para que vaya acercándose a vos y además que se acerque a una verdad. Y además que siga lo que vos estás buscando. Te puede perder, porque te tira tanta información, te tira tantas ideas, que te abre como un abanico, y si vos ibas para allá y te gustó acá, y te fuiste para otro lado. Es un tema. Bueno, entonces genera resultados, genera un output, pero no genera sentido. Y la otra cuestión, ¿no?, es que la inteligencia artificial trabaja con correlaciones estadísticas nada más. Lo que pasa es que estas correlaciones estadísticas son tantas, son trillones, que entonces el resultado es muy parecido a la verdad. Pero la inteligencia artificial no tiene las reglas, por ejemplo, como nosotros, ¿no?, que tenemos las reglas de la gramática, por ejemplo, la tenemos, es una cosa. Nadie necesita estudiar gramática para cumplirlas y para usar las reglas de la gramática. Por ejemplo, ¿no?, nosotros todos organizamos nuestra conversación o nuestra transmisión de ideas con un sujeto y un predicado. Sujeto y un predicado. Ahora, nadie te enseñó eso. Vos, cuando eras chiquitito y aprendiste a hablar, nadie te dijo, che, este es el sujeto, este es el predicado, este es complemento de objeto directo, no sé qué. No. Vos hacés todo eso de naturalmente. Y eso es una capacidad innata, que después vamos a ver, es justamente la capacidad generativa que tiene el ser humano, y forma parte de ese sentido común de que hablábamos. Forma parte estructural de ese sentido común. Bueno, la cuestión es que la inteligencia artificial no tiene esas reglas. La inteligencia artificial trabaja exclusivamente con probabilidades. Bueno, entonces trabaja con correlaciones estadísticas, en cambio el cerebro humano trabaja con propósitos. Entonces, cuando te hablan de una red neural, no, la red neural de una... la inteligencia artificial no tiene nada que ver con la red de neuronas de nuestro cerebro, ¿no? Eso también tenemos que tenerlo muy claro, justamente para poder interactuar bien con la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo funciona la inteligencia artificial generativa con modelos como LLM, ¿no?, Large Language Models, o GPT, Generative Pre-trained Transformer? La red neuronal artificial entrenada sobre grandes volúmenes de texto. Estos trillones de datos, bueno, justamente le da la exactitud que puede conseguir justamente por tener una muestra gigantesca y procesar esa muestra gigantesca. Entonces saben, predicen qué palabra tiene que ir después de otra y cómo la relación entre ellas tiene que ser tal o cual, porque estadísticamente así es como lo muestra su aprendizaje, ¿no? Entonces no entiende lo que escribe, solo está ajustando tokens son las unidades mínimas de información, y las agrupa por proximidad, y te preparó algo nuevo con eso. Entonces acá es muy importante saber que la regla famosa, ¿no?, la GIGO, ¿no?, garbage in, garbage out, si entra basura, sale basura, ¿no? Entonces, si la entrada es errónea, la salida también lo va a ser, pero va a estar bien redactada. Y lo peor de eso, de todo, es que eso parece muy razonable y muy bien, y muy inteligente, ¿no? Entonces, la IA no te corrige errores con intención, solo ajusta un patrón. Entonces, acá está el gran peligro de la apariencia lógica, porque la coherencia superficial de un texto puede generarte a vos razonamientos falsos. Entonces, el usuario se puede hacer muy vulnerable, si no mantiene una actitud crítica. La IA no tiene sistema de verificación interna ni criterio de verdad. Vamos a una pausa.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Muy bien, bueno, seguimos con esto. A ver. Bueno, el peligro, ¿no? El peligro de la apariencia lógica. No se rían. Caemos, ¿eh? Caemos, les habrá pasado, y si no les pasó, les va a pasar. Bueno, entonces, siguiendo ¿por qué? ¿Por qué? Uno se cree, ¿no? O se queda deslumbrado. Justamente por eso, porque tiene la apariencia de extremadamente inteligente. Entonces, tiene la apariencia de sabiduría. No, es una cosa maravillosa. Bueno, ¿qué diferencia estructural hay entre el cerebro humano y la inteligencia artificial? Porque acá está la clave, y esto nos va a mostrar, como veremos el próximo programa, lo que es la importancia de conocer también cómo funciona nuestra mente, a diferencia de cómo funciona la inteligencia artificial. Pero bueno, hoy hablamos de la inteligencia artificial. El cerebro no solo procesa información, también la comprende, la integra, la relaciona y le da sentido. Entonces, hay una capacidad de razonamiento múltiple a partir de lo que son... tres procesos muy complementarios y muy distintos del razonamiento, que son la inducción, la deducción y la abducción. Y todo esto relacionado con la intuición, que es otra función. Entonces, esto, la inteligencia artificial tiene únicamente inducción. Pero una inducción tan gigantesca que simula o puede llegar a simular la deducción y la abducción. Además, integra cuerpo, el cerebro humano integra el cuerpo, integra tus necesidades, tus deseos, el cuerpo, emoción, experiencia, la simbolización y la memoria. Por ejemplo, el dinero es un símbolo. Y miren cómo qué fuerte que es como símbolo. La platita, ¿no? El billetito, no es nada, sino es por lo que simboliza y por lo que te permite hacer. Bueno, la inteligencia artificial generativa funciona por correlación estadística, nada más, sin comprender ni representar. Bueno, a ver cómo estamos de tiempo. Creo que tenemos que ir a una pausa. No, tenemos un momentito más. Bueno, el modelo de Chomsky. Chomsky justamente es el gran gramático, lingüista, que descubre el pensamiento generativo. Entonces, por eso uno puede tentarse de comparar la gramática generativa de Chomsky con la inteligencia artificial generativa que tenemos hoy, ¿no? Entonces lo primero que uno dice, Chomsky, ¿qué decía, no? Que la gramática humana se adquiere con pocos datos por inducción, pero tiene una arquitectura innata en el cerebro que le permite después procesar estos datos y generar infinidad de oraciones y de frases, oraciones, párrafos, etcétera, que no existen, no es que tiene una base de datos con frases posibles y entonces vos vas diciendo, sacando frases de la base de datos. No. La creación es totalmente de cero, porque justamente hay esa capacidad innata que él, Chomsky, la llamó la gramática universal. Bueno, la inteligencia artificial no tiene nada de eso. Entonces, la generatividad de la inteligencia artificial es totalmente a posteriori. Es a través de justamente un muestreo gigantesco de una muestra gigantesca de datos. Bueno, entonces, necesitan millones de ejemplos. No abstraen reglas, solo replican patrones frecuentes. O sea, no hay manipulación simbólica, no hay comprensión estructural, solo hay una simulación de coherencia. Pero la muestra, nuevamente, es tan gigantesca que la coherencia casi, o sea, en muchos casos coincide el 100%, pero ahí está el margen de error que a veces puede cometer la inteligencia artificial. Bueno, después hay otro elemento importante, que es el pensamiento teleológico, orientado a fines. El humano piensa con dirección. Resuelve, planifica, valora, evalúa las consecuencias. La inteligencia artificial no tiene intención, ni criterio de éxito, ni noción de error. Cuando te tira fruta la inteligencia artificial, no importa nada. Vos tirás, te mandás un moco en una charla, por ejemplo, en una clase o en una reunión de directorio, y te sentís recontra mortificado. La inteligencia artificial, problema tuyo, no de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que cuando vos interactuás con ella, hasta te parece que le importa. No le importa nada. Bueno, no tiene criterio de éxito ni noción de error. Repite con fluidez, pero no sabe por qué ni para qué. Optimiza funciones, pero no tiene sentido. Vos sos el que le da sentido. Entonces, acá hay una metáfora clave que la dijimos la vez pasada, pero la quiero volver a decir. Y es que cuanto más poderosa es una herramienta, más peligroso es su mal uso. Y habíamos dicho, no es lo mismo manejar mal una bicicleta que manejar mal una Ferrari. Entonces acá tenés más que una Ferrari, tenés un avión, tenés un avión caza militar. La inteligencia artificial es como una Ferrari cognitiva, brillante, veloz, pero ciega. Entonces necesita un piloto que tenga vista. Si no pensás antes de usarla, podés automatizar el error a escala masiva.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro.
Estábamos hablando con Leonardo, el operador, y me comentaba, ¿no?, que algunos de estos creadores ni siquiera saben, o sea, no saben con qué tiene en la mano. Entonces eso es terrible. Entonces, si ellos se confunden, fíjate lo que te podés confundir vos. Así que bueno, para tenerlo bien. Pensemos, ¿no? El peligro de la herramienta poderosa, ¿no? Vos tenés, ¿vieron en el subte de golpe sube un violinista? Algunos que son buenos, otros que son malos. Pero no pasa nada. Tipo toca, no sé yo, más o menos, las moneditas. Ahora, si ese tipo toca en el Luna Park con amplificación, ahí se complicó. Entonces, amplificar. Hay que amplificar lo que ya está afinado. No podés amplificar la desafinación. Entonces, eso hay que acordarse siempre, ¿no? Primero arreglamos el proceso tal como está, bien orientado a lo que es el propósito, que siempre es la satisfacción del cliente. Y después, una vez que está optimizado el proceso, lo automatizamos o le aplicamos la inteligencia artificial. Entonces, acá tenemos que decir cómo hacer, como dijimos antes, que es usar el sentido común como herramienta estratégica. O sea, no basta con saber usar tecnología. Hay que tener criterio para decidir cuándo y para qué usarla. Esto también lo dijimos la vez pasada, pero no está mal nunca, no está de más decirlo. En el pensamiento japonés, el sentido común se valida con el pensamiento y conocimiento científico. No se opone a la técnica, la guía, la supervisa. Acá en Occidente tenemos una tendencia a despreciar el sentido común, darlo como una cosa, bueno, de gente más brutita, ¿no? Menos gente. Bueno, entonces, en el sistema de Kaizen, justamente, vos necesitás la cooperación, la colaboración y el diálogo con todos los estamentos de la empresa, no importa cuál sea el grado educativo o económico que tengan, ¿no? Así que ahí también el sentido común, usarlo como una herramienta de unión entre todas las partes. Incluso si vos tenés que hablar con una persona de informática, por ejemplo, vos no estás formado en informática, tenés que establecer usos de elementos de comunicación común, porque si no, el tipo hace lo que quiere y vos haces lo que querés y chau. Bueno, pasa mucho. En el pensamiento japonés, el sentido común se valida con el conocimiento científico. Bueno, entonces pensar bien es algo que acá está un poco desvalorizado, porque nadie en una fábrica no queda bien decir estoy pensando. Que te agarren pensando. No. En una fábrica vos tenés que estar haciendo, no pensando. Sin embargo, hay que tomarse momento para pensar. Bueno, justamente eso es lo que es el PDCA, la P del PDCA. Así que todo está relacionado. Entonces, bueno, la inteligencia artificial puede simular, pero no puede pensar por vos. La podés usar como herramienta, no como un oráculo, y mucho menos como piloto automático. Como oráculo podría llegar a funcionar si te acordás de lo que decía en el oráculo de Delfos, que decía, conocete a vos mismo. Entonces el oráculo te decía una cosa, pero si vos te conoces a vos mismo, sabrás qué quiere decir. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Lo que pasa es que en Delfos, al parecer, las respuestas eran totalmente absurdas, o aparentemente absurdas. En cambio acá, es todo lo contrario, tiene una razonabilidad que te puede llegar a confundir. Bueno, entonces, si la estrategia es débil, la inteligencia artificial va a amplificar y el resultado puede ser costosísimo. Te puede matar. Por eso, como la Ferrari, ¿no? Podés chocar y matarte. Primero afiná tu violín y después amplificalo. Primero el propósito, después la herramienta. Vamos a una pausa.
Reporte Asia, BA Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para dominar la inteligencia artificial sin perdernos? Entonces, bueno, acá el tema es tener inteligencia estratégica, o como veremos también, inteligencia generativa. Capacidad, competencia generativa. Cada día la competencia generativa, que incluye el sentido común entre sus elementos más importantes, es cada vez más importante. Entonces, podemos tener la inteligencia artificial como aliada o como saboteadora. La inteligencia artificial no distingue intenciones, ejecuta sin saber ni por qué ni para qué. Puede resolver tareas, sí, pero también, como dijimos, amplificar los errores. Entonces, sin dirección estratégica, la IA puede generar actividad sin valor o actividades contraproducentes. ¿Qué es entonces la inteligencia estratégica? Y bueno, es la capacidad humana de discernir, anticipar, elegir y rediseñar en función de un objetivo claro. Inteligencia estratégica es saber establecer y manejar los elementos rectores que gobiernan todas las tácticas y todas las operaciones. La estrategia está arriba de todo, arriba de todo. Y la estrategia que la define, todas las tácticas van a responder a esta estrategia y todas las operaciones van a responder a las tácticas que a su vez responden a las estrategias. Entonces esto requiere tener mucha claridad, mucha reflexión, mucho criterio y mucha dirección. Entonces, esto, usar esta capacidad generativa estratégica, te permite integrar la inteligencia artificial como un medio, no como un fin. Entonces, pensar estratégicamente es saber cuándo decir no a una solución brillante, pero desalineada con tu estrategia. Entonces, ya vimos, ¿no? La vez pasada, ejemplos de empresas que implementan tecnología por moda y terminan esclavizadas por sus propios sistemas. Y después, más esclavizado todavía porque la pagaste muy caro. Entonces tenés que usarlo, ¿viste? Para consolarte, para amortizar el gasto, qué sé yo. En fin, el riesgo, por supuesto, es perder control sobre la lógica operativa de la organización. Bueno, ¿y qué es la competencia generativa? Bueno, es la capacidad de producir de la nada cosas nuevas. Por eso es generativo, ¿no? Producir procesos vivos, inteligentes, adaptativos. Hay una parte de la mejora continua, una parte del Kaizen que se llama la mejora proactiva, que justamente es pura inteligencia generativa, competencia generativa. Es capacidad de entender y procesar el porqué y el para qué de todo lo que se hace en la empresa. Todo tiene que estar subordinado a un gran para qué general y desplegarse hacia los distintos niveles de detalle. Vamos a hablar, a ampliar este concepto de generatividad en el próximo programa porque es un tema que es crucial. Vamos a entender, vamos a contarles bien qué quiere decir competencia generativa y que es mucho más fácil de lo que puede parecer a dicha como un término abstracto. Se basa en comprender el propósito y construir desde ahí, desde el propósito. Por eso, la competencia generativa permite modificar las tácticas según la conveniencia sin cambiar la estrategia. ¿Qué pasa? Porque uno dice, sí, por supuesto que nuestra empresa está 100% abocada a la satisfacción del cliente. Y hoy nadie está en desacuerdo con esto. Todo el mundo te va a decir eso, que sí, la satisfacción del cliente. Bueno, nosotros, el cliente primero. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos vas al detalle, el detalle es tan complicado, no solamente el detalle mismo, sino la relación de ese detalle con otros detalles, que esto implica relaciones interpersonales, implica máquinas que se rompen, implica, bueno, una persona que faltó, en fin. Muchas cosas pueden, a nivel operativo, estar atentando contra la estrategia, contra la satisfacción del cliente. Y cuando estás resolviendo estas cuestiones técnicas, por ejemplo, implementando un sistema, ya pasa a ser el sistema el foco de tu atención y no lo que es la razón de ser de todo. Entonces, lo importante con la capacidad generativa, la inteligencia generativa, es poder tener siempre vinculado, siempre tener una línea que te tiene un hilo conductor que te mantiene unido todas las actividades de la empresa subordinadas a ese principio rector, que es el de la satisfacción del cliente. Bueno, construir desde el propósito. Por eso, la competencia generativa permite modificar las tácticas según la conveniencia sin cambiar la estrategia. Entonces, esto está muy ligado con el pensamiento pull, atraer por propósito, en lugar de push, imponer desde afuera. Y acá vamos a Don Quijote, ¿no? Que va, el input externo le cambió la cabeza, bueno, con la docencia que te llena la cabeza de información, pero después, no, si no te dieron el criterio adecuado, vos esa información la tenés para repetirla como un loro. Bueno, la Entonces, las empresas que automatizan sin repensar los procesos y quedan atrapadas en el caos digital, ¿no? Los resultados son una ineficiencia brillante y una sofisticación sin efectividad. Entonces, no tenemos que confundir la acción con el avance ni la velocidad con la dirección. Hay fábricas en las que quieren ver las máquinas siempre andando, la gente caminando rápido. Yo me acuerdo que una fábrica que conozco mucho, la gente ya tenía la cultura, es decir, vos estabas, no tenías nada que hacer, tenías que salir a caminar con una cara de mucho propósito, ¿no? Que ibas caminando, y todos hacían así. Entonces vos parecías que estabas ocupado, porque quedaba bien, queda muy mal, estoy pensando. Bueno, vamos a una pausa.
Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo.
Bueno, entonces esta competencia generativa es la capacidad de producir ideas, procesos o soluciones alineadas a un propósito. Utiliza reglas centrales que ordenan y gobiernan todas las decisiones y acciones. Principio de la satisfacción del cliente, principio de facilitación, método de facilitación, que es el ciclo PDCA, y el flujo. El flujo es un qué, el aseguramiento del flujo, que es el cómo, y la estandarización de los procesos, que es en qué condiciones se produce esto. Entonces, no se trata de repetir o adaptar, sino de generar sentido nuevo desde una base de comprensión profunda. Se conecta directamente con el pensamiento estratégico. No solamente responder a lo que pasa, sino crear lo que conviene que ocurra. Por eso que el pensamiento generativo o la competencia generativa justamente forma parte de lo que es la mejora proactiva, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, acá hay una fuertísima vinculación con el Kaizen 5.0, porque el Kaizen 5.0 no es solo mejora continua, sino mejora con sentido. Integra personas, propósitos, datos e inteligencia artificial en una lógica viva. Lo que cambia, que es la técnica, y lo que no cambia, que es justamente estos principios generativos. Entonces, no se trata de optimizar lo que hay, sino que hay que rediseñar en función de lo que se quiere lograr. El cerebro humano, precisamente, a diferencia de la inteligencia artificial, es una máquina de integración. Conecta pasado, presente y futuro. Activa ideas, hipótesis y decisiones de múltiples dominios. La capacidad única de combinación simbólica que no tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no puede hacer álgebra, porque no, el concepto directamente no tiene la capacidad de abstracción. Por ejemplo, ¿no? Si decimos, si A es mayor que B y B es mayor que C, A es mayor que C, en lugar de si la manzana es mayor que la ciruela y la ciruela es mayor que la uva, una manzana es mayor que la uva. Esto, la inteligencia artificial solo te puede hablar de manzanas, de uvas, y no te puede hablar de A, B y C. Esa abstracción que no es capaz de hacer. Entonces, el cerebro es una red neuronal viva, con plasticidad. Aprende, se adapta, pero también puede decidir no actuar. Esta capacidad proviene de una función ejecutiva del cerebro llamada inhibición consciente, ¿no? Evaluar las alternativas, posponer las decisiones o interrumpir una respuesta automática cuando no es la adecuada. La IA, en cambio, actúa automáticamente según lo estadísticamente probable. No tiene mecanismo para detenerse por sí sola ante un error o una consecuencia no deseada. Y esto es justamente el centro de uno de los pilares del sistema Toyota, que es el Jidoka, ¿no? Que, bueno, uno de los elementos del Jidoka es parar cuando hay un defecto. Bueno, ya estamos al final. La próxima vez vamos a ver justamente el tema de la competencia generativa. No es la tecnología lo que marca el destino de una empresa, es la claridad estratégica de quienes la conducen. Clave Japón está para ayudarte a pensar mejor, decidir mejor y avanzar mejor. Gracias por acompañarnos hoy. Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Nos vemos el próximo lunes para que hagas crecer tus negocios junto con los mejores. Y recuerden, el que primero entienda cómo piensa el mundo, primero va a tomar el mejor lugar en el mundo. Hasta la próxima.
Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.